antes de que su nombre retumbara en las montañas del Sinaí, antes de que su bastón dividiera las aguas del mar más temido por las naciones antiguas, antes de que su voz se convirtiera en el eco de los mandamientos divinos. Existió un niño marcado para morir. Sin embargo, la historia del hombre que habló con Dios no comienza con portentos, sino con un decreto de muerte. Y aún así, el cielo intervino de una forma que ningún imperio pudo detener. Esta es la historia del líder más influyente del Antiguo Testamento. Un hombre que desafió a un imperio, caminó entre milagros y sostuvo conversaciones con el Dios vivo como ningún otro. Esta es la historia de Moisés, el hombre elegido para cambiar el destino de una nación y revelar la voz del Todopoderoso. La historia de Moisés inicia en el momento más oscuro de Israel. El imperio egipcio, temeroso del crecimiento del pueblo hebreo, decretó la muerte de todo niño varón recién nacido. Era una sentencia diseñada para extinguir un futuro, para quebrar generaciones completas desde la cuna. En ese contexto de terror, una mujer llamada Jocabed dio a luz a un niño que, ante los ojos humanos, estaba marcado para morir. Pero ante los ojos de Dios, este pequeño estaba destinado a convertirse en uno de los líderes más grandes de la historia bíblica. Durante los primeros meses, Jocabed hizo lo imposible para ocultarlo. Imagina la tensión en cada respiración, el miedo en cada sonido, la expectativa detrás de cada sombra, en las paredes de la casa humilde donde lo escondían. Sabían que cualquier llanto podía atraer a los soldados egipcios y provocar una tragedia irreversible. Y sin embargo, Dios protegió a ese bebé en silencio, mostrando que, incluso cuando la opresión alcanza su punto más alto, el propósito divino no puede ser detenido. Pero llegó el día en que la familia no pudo esconderlo más. Su llanto era más fuerte, su presencia más evidente. La madre enfrentó entonces una decisión devastadora al entregarlo a la muerte o confiar en que Dios haría algo que ella no podía prever. Jocabed actuó guiada por una mezcla de fe y desesperación. Preparó una cesta, la recubrió con barro y brea para que flotara y colocó al bebé dentro. No sabía qué sucedería, pero sabía que no podía abandonarlo sin antes entregarlo en manos del Dios de Israel. Aquel acto aparentemente sencillo se convirtió en un punto de inflexión en la historia bíblica. No fue una simple decisión de supervivencia, fue un acto de fe absoluta. Jocabed no entregó a su hijo al río para perderlo, sino para confiar que Dios lo guiaría hacia un destino que ella no podía imaginar. En ese instante, la corriente del río se convirtió en un instrumento divino, llevando lentamente la pequeña cesta hacia las manos menos probables, a la hija del faraón. Resulta impactante cómo Dios usa justamente aquello que parece enemigo para cumplir su plan. El río del imperio se convirtió en refugio, la hija del opresor se convirtió en protectora, y el palacio enemigo se transformó en el lugar donde el libertador crecería sin peligro. Lo que debía destruirlo fue lo que lo salvó. La ironía divina muestra, desde el inicio, el carácter de Dios. En su poder transforma las circunstancias más críticas en escenarios perfectos para su gloria. Cuando la hija de Faraón encontró la cesta y vio al bebé llorando, la compasión tocó su corazón. Este detalle es clave en la compasión que la tocó no fue casualidad. Fue Dios, moviendo emociones humanas para cumplir su propósito. Ella sabía que el niño era hebreo, sabía que la ley ordenaba matarlo, pero decidió desafiar las órdenes del propio imperio. Ese acto de rebeldía misericordiosa abrió el camino para que Moisés recibiera una protección que ningún soldado egipcio podía cuestionar. Dios también movió el corazón de Miriam, la hermana del niño, para que siguiera la cesta desde la distancia. Cuando vio que la hija de Faraón encontraba al bebé, corrió y ofreció traer una nodriza hebrea. El plan divino se completó de manera perfecta. A la misma madre que había puesto a su hijo en el río, terminó siendo quien lo amamantaría y lo cuidaría, ahora bajo la protección oficial del palacio. Lo que parecía pérdida se transformó en restitución. Jocabed pudo entonces criar a su hijo sin miedo, recibiendo incluso paga del imperio que quería destruirlo. Es un mensaje profundo. A Dios no solo protege, sino que recompensa la fe de quienes confían en él, aun cuando la lógica parece perdida. Ese tiempo fue crucial. porque la madre pudo enseñarle al pequeño las raíces de su identidad hebrea antes de que creciera en medio de la cultura egipcia. Cuando Moisés fue lo suficientemente grande, Jocabed lo llevó al palacio, donde fue adoptado como hijo de la hija de Faraón. Allí recibió educación, privilegios y formación militar. Sin embargo, por más que lo rodeara la grandeza de Egipto, algo en su corazón lo conectaba con su verdadero origen. Dios se encargó de que nunca olvidara quién era, ni de dónde venía, porque ese conocimiento sería vital para su misión futura. Este episodio inicial de su vida nos muestra algo impactante. Dios preparó a Moisés en dos mundos distintos para una misión que requería entender ambos. Por un lado, aprendió la fe, la identidad y las promesas del Dios de Israel en los brazos de su madre. Por otro, recibió la formación intelectual, política y estratégica del imperio más poderoso del mundo. Ninguno de los dos entornos era suficiente por sí solo. Ambos eran necesarios para formar al futuro libertador. La doble crianza de Moisés representa la manera en que Dios trabaja con perfección. Nada es casual, nada es desperdiciado, nada es accidental. Hasta aquello que parece contrario al propósito se convierte en herramienta divina. Lo que Egipto pensó que era un acto de compasión humana, Dios lo utilizó como plataforma para formar al único hombre que se enfrentaría cara a cara con el faraón. Además, la historia del niño en la cesta nos revela cómo Dios interviene incluso cuando parece guardar silencio. Él no detuvo el decreto de Faraón, no detuvo la opresión, no cambió las leyes del imperio, pero sí preparó un camino oculto, invisible, estratégico. Dios no siempre evita la tormenta. Muchas veces guía la barca en medio de ella. Eso hizo con Moisés. La cesta de Moisés también es una metáfora de la fe en momentos críticos. A veces Dios nos pide colocar lo que más amamos en un río incierto, confiando en que Él hará lo que nosotros no podemos. Esa fe que parece irracional es la misma que abre puertas imposibles y desata intervenciones que transforman destinos. Moisés vivió porque su madre decidió creer en circunstancias que no prometían nada. Este inicio de la vida de Moisés no solo prepara al protagonista, prepara al espectador para entender que esta historia no es sobre debilidad humana, sino sobre intervención divina. Desde su nacimiento, Dios estuvo escribiendo un relato que ninguna fuerza política, ninguna ley opresora y ningún ejército podía detener. Moisés no fue un accidente rescatado, fue un propósito enviado. Desde que Moisés entró al palacio, su vida comenzó a dividirse en dos realidades aparentemente irreconciliables. Por un lado, era tratado como un príncipe, rodeado de lujos, educación, música, ciencias, arquitectura y disciplinas militares. Por el otro, llevaba en su interior una identidad que no podía borrar, era hebreo, descendiente de un pueblo oprimido, esclavizado y empujado al límite de la supervivencia. Esta dualidad no fue un error del destino, fue el diseño preciso de Dios para moldear el liderazgo más extraordinario del Antiguo Testamento. Los egipcios veían en Moisés a un futuro líder capaz de grandes cosas. Era joven, fuerte y disciplinado. Su inteligencia destacaba entre los demás príncipes de la corte. Cada tutor que lo formaba veía en él potencial para convertirse en un general o en un alto funcionario del imperio. Pero mientras tanto, en su interior surgían preguntas silenciosas que no tenían respuesta en los pasillos del palacio. ¿Por qué mis rasgos no son egipcios? ¿Por qué mi nombre no es común aquí? ¿Por qué siento que pertenezco a otro lugar? Esa tensión interna sería clave para prepararlo a enfrentar un propósito que aún desconocía. Aunque Faraón lo veía como un hijo adoptivo, Moisés podía percibir cada día que no encajaba del todo. La grandeza y el esplendor del palacio contrastaban con algo que ardía en su corazón. Una sensibilidad profunda hacia la injusticia. Un espíritu que no toleraba el abuso del poderoso sobre el débil. Esta sensibilidad no venía de la educación egipcia. Venía de su origen hebreo. Dios estaba preservando, de manera invisible, las raíces espirituales que lo conectarían con su verdadera misión. A medida que Moisés crecía, comenzó a observar con mayor claridad la realidad de los hebreos. Cuando salía en caravanas oficiales, veía filas interminables de esclavos trabajando bajo el sol, llevando cargas imposibles, recibiendo azotes sin razón, siendo tratados como animales por los capataces egipcios. Cada mirada de dolor, cada grito ahogado, cada gesto de resignación se clavaba en el corazón del joven príncipe. Era como si algo dentro de él entendiera que ese sufrimiento estaba conectado con su propia sangre. El contraste entre los dos mundos no solo lo confundía, lo formaba. Moisés aprendió a moverse con soltura en las ceremonias del palacio, pero también aprendió a observar desde lejos a los hebreos que trabajaban en silencio. Esa dualidad creó en él una compasión que ningún egipcio poseía y una autoridad que ningún hebreo podía reclamar. Era un hombre moldeado para comprender ambas perspectivas, un puente viviente entre opresores y oprimidos. Con el paso del tiempo, Moisés se convirtió en un experto en tácticas militares, arquitectura y diplomacia. Los egipcios se enorgullecían de su capacidad para resolver conflictos y dirigir grupos. Sin embargo, cada logro dentro del palacio le recordaba que su corazón estaba dividido. Había noches en las que, desde lo alto de los balcones reales, observaba las luces lejanas de los campesinos hebreos y se preguntaba qué sentirían ellos mientras dormían sobre el polvo sin esperanza de libertad. Una de las escenas más decisivas ocurrió cuando comenzó a escuchar comentarios racistas y despectivos sobre los hebreos dentro del palacio. Muchos egipcios veían a los hebreos como seres inferiores, como propiedad sin valor. Cada palabra de desprecio no solo lo irritaba, lo hería, era como si insultaran una parte de él que aún intentaba comprender. Moisés no sabía cómo reaccionar, pero esa indignación silenciosa se acumuló en su interior como brasas que el viento del destino encendería pronto. Un día, Moisés observó secretamente a un grupo de hebreos descansando tras una jornada de labor. Los vio compartir migajas de pan, hablar en voz baja y mirar con miedo a los soldados que los vigilaban. Aunque no hablaban con él, Moisés sintió una conexión inexplicable con ellos. No eran sus compañeros de palacio, pero tampoco eran desconocidos. Algo profundo lo unía a ese pueblo humillado, como si su alma recordara lo que su mente aún no sabía que existía. La formación que recibió Moisés en el palacio era algo que ningún hebreo tenía acceso a recibir. Dios permitió que aprendiera los secretos políticos, económicos y militares del imperio para que, en el momento indicado, supiera cómo enfrentarlo. Moisés no fue formado únicamente para sobrevivir dentro de Egipto. Fue formado para destruir sus cadenas desde afuera. Cada clase, cada entrenamiento, cada conversación en el palacio era parte de un plan más grande que Moisés no alcanzaba a ver. Sin embargo, aunque Moisés disfrutaba de comodidades y honores, su espíritu no podía descansar. Había un llamado invisible que no le permitía sentirse completamente satisfecho con la vida palaciega. Esa incomodidad espiritual no era debilidad, era la voz de Dios formándolo desde adentro. Dios no siempre llama con truenos o visiones. Muchas veces llama con una inquietud que crece sin explicación hasta volverse imposible de ignorar. Llegó un momento en que Moisés no pudo seguir mirando la esclavitud desde la distancia. Su corazón, dividido entre dos mundos, comenzó a buscar respuestas. Quería entender quién era realmente, por qué se sentía tan distinto, por qué aquel sufrimiento ajeno parecía afectarlo más que a los mismos egipcios. El propósito estaba naciendo, aunque él aún no lo comprendía. El choque entre su identidad hebrea y su vida egipcia se intensificó con cada día. Para los egipcios, Moisés era un príncipe. Para los hebreos, era un extraño. Esta mezcla de rechazo y aceptación sería la base de su liderazgo futuro. Un libertador no podía ser completamente hebreo ni completamente egipcio. Tenía que ser alguien capaz de transitar entre ambos mundos para enfrentarlos con autoridad divina. Y sin embargo, Moisés no imaginaba que esa tensión interna era la antesala de su llamado. El conflicto personal que vivía era exactamente lo que lo prepararía para el día en que se convertiría en la voz de Dios ante un faraón desafiante, y al mismo tiempo en el líder amado, aunque con frecuencia incomprendido por Israel durante décadas. La vida de Moisés enseña que a veces Dios nos coloca en escenarios que parecen contradictorios. Nos muestra dos mundos, dos identidades, dos caminos, y permite que esa tensión nos forme. No es confusión, es preparación. Moisés fue construido entre dos mundos porque su misión futura requería comprenderlos a ambos con profundidad. La vida de Moisés llegó a un punto de quiebre el día en que salió del palacio y observó, no como príncipe egipcio, sino como hebreo, el sufrimiento de su pueblo. Aquella mañana no era diferente de las demás para los egipcios, pero para Moisés fue un día diseñado por Dios para enfrentar la verdad de quién era realmente. Al ver a un egipcio golpeando brutalmente a un hebreo indefenso, algo se quebró dentro de él. No fue un impulso irracional, fue el despertar de un llamado que llevaba años creciendo en silencio. Moisés había visto injusticias antes, pero ese momento fue distinto. Ya no pudo mantenerse como espectador. El abuso frente a él despertó la mezcla de identidad, compasión y fuego interno que Dios había sembrado desde su nacimiento. Era como si todos los años de tensión entre sus dos mundos convergieran en un solo instante. En los ojos del hebreo maltratado, Moisés vio un reflejo de sí mismo, a un hombre atrapado entre el dolor y la impotencia. Antes de actuar, Moisés miró a un lado y al otro. No buscaba esconder un crimen. Buscaba asegurarse de que nadie interrumpiera un acto que él consideraba justicia. En ese instante, tomó una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Fue movido por la indignación, por la identidad que comenzaba a reclamarlo y por un sentido profundo de responsabilidad hacia su pueblo. La fuerza y la preparación militar que había recibido en Egipto se combinaron con su corazón hebreo en un solo movimiento decisivo. Cuando Moisés atacó al egipcio y éste murió, no fue simplemente un acto de violencia, fue un acto que rompió para siempre la línea que lo unía al palacio. En ese momento, dejó de ser, en su interior, un príncipe egipcio. La muerte del egipcio no solo marcó el fin de una vida, sino el comienzo del éxodo personal de Moisés. Un éxodo que lo llevaría lejos de su tierra, lejos de su comodidad y hacia el desierto, donde Dios le revelaría su verdadero destino. Aunque Moisés pensó que nadie había visto lo sucedido, la realidad fue diferente. La noticia se esparció rápidamente entre los hebreos, y en lugar de verlo como un héroe, algunos lo vieron como un intruso que actuaba sin verdadera conexión con su pueblo. La reacción de los hebreos sorprendió a Moisés, porque esperaba gratitud, no rechazo. Ese fue el primer choque entre su deseo de ayudar y la falta de reconocimiento por parte de aquellos a quienes quería proteger. El rechazo de su propio pueblo fue un golpe emocional que lo desarmó por dentro. Moisés había arriesgado todo por defender a un hebreo, pero en vez de recibir apoyo, se sintió traicionado y expuesto. Ese momento fue crucial, porque le mostró que el camino del llamado no siempre comienza con aplausos. A veces comienza con incomprensión, soledad y puertas que se cierran en el rostro. Cuando Faraón se enteró de lo sucedido, la situación cambió radicalmente. La ley egipcia era clara: ningún príncipe, por muy adoptado que fuese, podía matar a un egipcio sin enfrentar consecuencias severas. Moisés pasó de ser hijo de la casa real a ser un fugitivo marcado para morir. La persecución oficial no se hizo esperar, y la protección que el palacio le había ofrecido durante años se desvaneció en un instante. La huida de Moisés hacia Madián no fue solo un escape físico, fue un viaje espiritual. Mientras avanzaba por el desierto, probablemente se preguntaba una y otra vez si había arruinado su vida, si su acto había sido un error o si había reaccionado sin pensar. Pero lo que Moisés no sabía era que su aparente fracaso era, en realidad, el camino que Dios usaría para prepararlo para una misión mucho mayor. A nivel humano, Moisés perdió todo en posición: familia adoptiva, seguridad, identidad social y futuro político. Pero a nivel divino, estaba siendo trasladado desde la comodidad hacia la formación espiritual que solo el desierto podía darle. Dios no puede usar plenamente a un hombre cuyo corazón aún pertenece al palacio. Moisés necesitaba ser arrancado del entorno que lo moldeó como príncipe para ser reconstruido como profeta. La decisión de defender a un hebreo reveló la esencia de Moisés. No podía tolerar la injusticia. Ese rasgo, más que su educación o fuerza, era lo que Dios veía como indispensable para liberar a Israel. Aunque el acto lo llevó al exilio, también reveló que el corazón de Moisés ardía por justicia, por defensa del débil, por protección del pueblo. Dios tomó ese carácter natural y lo transformaría más adelante en liderazgo divino. Es crucial entender que Dios no condenó la pasión de Moisés. La redirigió. Lo que en Egipto fue impulso, en Madián sería preparación, y en el Sinaí sería obediencia. La historia de Moisés demuestra que Dios puede tomar decisiones impulsadas por emociones humanas y convertirlas en parte del propósito eterno, siempre que el corazón esté dispuesto a ser transformado. El desierto parecía un castigo, pero era un laboratorio divino. A través de la soledad, la distancia y el silencio, Dios comenzó a purificar la fuerza de Moisés, a moldear su carácter y a prepararlo para hablar con él cara a cara. Dios no podía formar al libertador de Israel dentro de los muros del palacio. Necesitaba llevarlo al lugar donde la voz del imperio no pudiera competir con su voz. De esta manera, la decisión que pareció destruir su vida fue la misma que abrió la puerta para que Dios lo encontrara y lo transformara. Moisés pensó que estaba huyendo de Faraón, pero en realidad estaba corriendo hacia el propósito. Cada paso en el desierto lo alejaba de lo que había sido y lo acercaba a lo que iba a ser. Este tema revela una verdad poderosa, Ann. Hay decisiones que parecen errores, pero en manos de Dios se convierten en caminos de destino. Moisés no sabía que su acto impulsivo sería la llave que lo conduciría al encuentro con la zarza ardiente. Así funciona. Dios transforma lo que parece un fracaso en el punto de partida de una misión eterna. Cuando Moisés llegó a las tierras de Madián, venía emocionalmente quebrado, físicamente agotado y espiritualmente confundido. El hombre que había sido príncipe en el palacio más poderoso del mundo, ahora vagaba como un fugitivo sin rumbo, intentando comprender cómo había perdido todo en tan poco tiempo. Sin embargo, lo que parecía un exilio sin propósito era, en realidad, la antesala de la transformación más profunda que viviría en su vida. El desierto no era un castigo, era una sala de entrenamiento divino. En ese escenario árido, donde la arena reemplaza las murallas y el silencio sustituye el bullicio del palacio, Moisés comenzó a experimentar la libertad de una vida sin etiquetas. Ya no era príncipe ni hebreo perseguido. Era simplemente un hombre que caminaba buscando agua, sombra y un lugar donde respirar sin miedo. El desierto lo despojó de los títulos que el mundo le había dado y lo preparó para recibir la identidad que Dios tenía reservada para él. Fue allí donde Moisés llegó a un pozo, un lugar que en las regiones áridas no es solo una fuente de agua, sino un punto de encuentro donde se cruzan historias, culturas y destinos. Al observar a las jóvenes que sacaban agua, Moisés pensó que sería un descanso pasajero. Pero la vida, guiada por la mano invisible de Dios, tenía otro plan en ese preciso lugar. Un grupo de pastores llegó y comenzó a intimidar a las jóvenes, como lo habían hecho muchas veces antes. Estos hombres abusaban de su fuerza, aprovechándose de que las muchachas estaban solas. Pero Moisés, con el corazón formado entre la justicia de sus raíces hebreas y el entrenamiento militar de Egipto, no pudo quedarse observando. Intervino con valentía, defendió a las mujeres y las ayudó a sacar el agua que los pastores les impedían obtener. En ese acto de defensa se revela un rasgo esencial de Moisés. Incluso en su peor momento, seguía siendo un protector. No tenía familia, no tenía hogar, no tenía futuro claro, pero aún mantenía intacto el impulso de levantarse a favor del oprimido. Esa cualidad lo hizo capaz de enfrentar a los pastores ese día, y años después, enfrentar a Faraón. Dios no le estaba enseñando algo nuevo, solo estaba profundizando lo que ya había puesto en él desde su nacimiento. Las jóvenes regresaron más rápido de lo habitual a su casa, sorprendiendo a su padre, Ruel. Cuando contaron lo sucedido, mencionaron que un egipcio las había ayudado. Ese pequeño detalle muestra que la apariencia y vestimenta de Moisés todavía reflejaban su vida pasada. Aunque su identidad interior estaba cambiando, Todavía cargaba señales externas de lo que había sido, y Dios estaba a punto de iniciar un proceso completo para alinear su exterior con su propósito interior. Ruel, al enterarse de lo sucedido, demostró un corazón hospitalario que contrastaba con la hostilidad de Egipto. Inmediatamente ordenó que llevaran a Moisés a casa, una invitación que no se hacía a cualquiera. Este gesto abrió una puerta que cambiaría la vida del fugitivo. Era la primera vez, desde su huida, que alguien le ofrecía un lugar de descanso, comida, refugio y reconocimiento. La hospitalidad de Reuel marcó el comienzo de una nueva etapa para Moisés. En la casa de este sacerdote madianita, el expríncipe egipcio encontró un espacio seguro donde sanar interiormente. Allí no era perseguido, no era señalado, no era juzgado. Por primera vez en mucho tiempo, podía descansar sin temor a que lo descubrieran. Esa paz era parte de la preparación de Dios para lo que vendría. Con el paso del tiempo, Moisés formó lazos con aquella familia, especialmente con Céfora, una de las jóvenes que había defendido en el pozo. Lo que comenzó como un acto de justicia, terminó convirtiéndose en el inicio de un nuevo hogar. Moisés se casó con ella, y este matrimonio simbolizó el comienzo de una vida completamente distinta. La vida sencilla que Dios usaría para moldear su carácter y prepararlo para futuras responsabilidades. Como parte de su nueva vida, Moisés se convirtió en pastor de ovejas. Esto parecería un descenso drástico para alguien que había sido educado para gobernar. Pero en la escuela divina, el liderazgo comienza por las tareas más humildes. Guiar ovejas por el desierto lo enseñó a ser paciente, atento, responsable y observador. Cualidades que luego necesitaría para guiar a una nación entera durante décadas. El trabajo de pastor también lo llevó a recorrer territorios desconocidos, a observar la naturaleza con nuevos ojos y a comprender el ritmo del desierto. Cada cueva, cada montaña, cada sendero árido era parte del escenario que Dios usaría para encontrarse con él cara a cara. Moisés no sabía que estaba caminando sobre la misma tierra donde más adelante vería la zarza ardiente, pero Dios sí lo sabía. Él planifica antes de mostrar. El nacimiento de su hijo Gersón marcó un momento simbólico en la vida de Moisés. Al nombrarlo, dijo un soy, forastero en tierra ajena. Esta frase revela el estado emocional del futuro libertador. Han sabía que no pertenecía por completo a Egipto, pero tampoco se sentía plenamente parte de Madián. Ese sentimiento de estar entre mundos continuaba, pero ahora no como un conflicto, sino como una herramienta que Dios usaría para formar un líder que nunca dependería de un solo grupo humano. Esa sensación de no pertenecer a ningún lado también preparó a Moisés para una verdad crucial. Su verdadera identidad y propósito no estaban en un lugar geográfico, sino en el llamado divino que aún no le había sido revelado. Dios estaba eliminando de su corazón todo apego que pudiera competir con su futura obediencia. Un hombre que pertenece demasiado a un sistema nunca podrá enfrentarlo. Por eso, Dios permitió que Moisés aprendiera a vivir libre de todo molde humano. Mientras pasaban los años, Moisés aprendió el valor de la rutina, el silencio y la reflexión. El palacio estaba lleno de ruido, órdenes, jerarquías y actividad constante. El desierto, en cambio, estaba lleno de espacio para pensar, observar y escuchar. Lo que parecía vacío era, en realidad, el ambiente perfecto para aprender a escuchar la voz de Dios tan solo quien aprende a escuchar en él. Silencio puede reconocer a Dios en el fuego. Mientras Moisés vivía en Madián, formando una familia y adaptándose a una vida sencilla. En Egipto, el sufrimiento del pueblo hebreo seguía intensificándose. La muerte del faraón que intentó matar a Moisés no cambió la realidad de los esclavos. Al contrario, un nuevo faraón llegó al poder con mayor ambición y desprecio hacia Israel. Las cargas aumentaron, la opresión se volvió aún más cruel y la esperanza parecía desaparecer entre los gritos ahogados del trabajo forzado. Era como si Egipto intentara aplastar no solo sus cuerpos, sino también su espíritu. Los hebreos trabajaban desde antes de que el sol se levantara hasta mucho después de que se ocultara. Hombres, mujeres y aún los más jóvenes cargaban ladrillos, levantaban ciudades, transportaban piedras enormes y vivían bajo el látigo de capataces insensibles. Las lágrimas caían sin consuelo, y las generaciones nacían y crecían en un ambiente donde la libertad era un concepto desconocido. Los recuerdos de Abraham, Isaac y Jacob eran cada vez más lejanos, casi mitológicos, para un pueblo que solo conocía esclavitud. Pero hubo un momento clave en la historia del pueblo de Dios, en que el dolor de Israel dejó de ser un susurro y se convirtió en un clamor profundo. Ese clamor no fue solo una expresión de sufrimiento, sino una oración colectiva que ascendió desde lo más profundo de la desesperación. Fue el grito de un pueblo que ya no tenía fuerza, ya no tenía líderes, ya no tenía influencia, pero tenía un Dios que escucha. La Biblia dice que el clamor de ellos subió a Dios. Esta frase es poderosa. No dice que Dios escuchó por compasión inmediata. Dice que el clamor subió. Eso significa que la oración atravesó la opresión, atravesó la angustia y atravesó el silencio aparente. Cada lágrima, cada suspiro, cada oración pronunciada en la oscuridad se convirtió en un eco que llegó al cielo, donde Dios nunca ha dejado de escuchar. Aunque parecía que Dios guardaba silencio, la Escritura afirma que Él recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, aun cuando la Biblia dice que Dios recordó, no implica que hubiera olvidado. Significa que decidió actuar. En ese instante, el cielo se movió a favor de un pueblo que estaba al borde de quebrarse completamente. Israel no sabía que su liberación estaba a punto de comenzar. Ellos solo sentían el peso del dolor, pero Dios ya estaba preparando al libertador. Lo más impactante es que, mientras Israel clamaba por ayuda, Moisés estaba en el desierto, sin imaginar que él sería la respuesta a ese clamor. Esto revela una verdad poderosa: Dios prepara la respuesta antes de que llegue la crisis. Antes de que Israel supiera que necesitaba un libertador, Dios ya estaba moldeando a uno. Y mientras Moisés pensaba que su vida había tomado un rumbo sin propósito, Dios estaba completando la formación del hombre que cambiaría la historia. El contraste entre Egipto y Madián en ese momento era profundo. En Egipto reinaba el sufrimiento. En Madián, Moisés aprendía la paciencia. En Egipto, el pueblo se sentía abandonado. En Madián, Dios estaba trabajando en silencio. Esa dualidad demuestra que Dios escucha tanto al que clama como al que está siendo preparado. A veces sentimos que Dios no responde, cuando en realidad está formando la respuesta en el tiempo exacto. El clamor de Israel también nos enseña que cuando un pueblo se une en dolor y fe, sus oraciones llegan al corazón de Dios. No fue un clamor elegante, ni lleno de palabras perfectas, ni realizado en un templo. Fue el grito crudo de un pueblo quebrantado. Dios nunca ha exigido oraciones elaboradas para actuar. Él responde al clamor sincero que nace desde las profundidades del sufrimiento humano. En ese tiempo, Israel pensaba que lo único que cambiaba era quién se sentaba en el trono de Egipto. Un faraón moría y otro tomaba su lugar, manteniendo la opresión con la misma frialdad. Pero aunque los tronos en la tierra no cambiaban en su esencia, el trono del cielo estaba a punto de intervenir. El dolor que parecía interminable estaba cargando el ambiente espiritual para una liberación sin precedentes. Dios miró a los hijos de Israel y lo reconoció. Esta frase es profundamente emocional. No significa que Dios no supiera quiénes eran antes, sino que ahora su mirada estaba enfocada para intervenir a favor de ellos. En un mundo donde todos los miraban como esclavos, Dios los miró como pueblo elegido. En un imperio donde no tenían valor, Dios los reconoció como herederos de un pacto eterno. Esa mirada fue el inicio de todo. Es crucial entender que Dios no los olvidó, aunque su silencio parecía prolongado. Dios permitió que el sufrimiento llegara a su punto más alto, no para destruirlos, sino para que ellos clamara con desesperación. Una oración superficial no libera naciones. Un clamor profundo abre los cielos. Y cuando el clamor sube, Dios responde con poder. La esclavitud había durado generaciones, pero la intervención divina estaba a punto de durar solo un instante. Cuando Dios decide actuar, nada puede detener su mano. Ningún ejército, ningún faraón, ningún decreto, podría resistir lo que estaba por ocurrir. El clamor de Israel no solo movió el cielo, activó el cumplimiento de una promesa milenaria hecha a los patriarcas. Mientras tanto, Moisés estaba aprendiendo lecciones de humildad, paciencia y obediencia. Él no sabía que su vida cotidiana, aparentemente insignificante, estaba sincronizada con el sufrimiento de todo un pueblo. Dios estaba alineando su corazón con el clamor de Israel. Antes de que Moisés hablara con Faraón, necesitaba aprender a escuchar el dolor de los oprimidos. Antes de liberar, tenía que sentir el peso de la necesidad. Mientras Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, en un día que parecía igual a cualquier otro, comenzó a caminar más allá de los límites habituales del desierto. No sabía que aquel recorrido común lo llevaría al momento más decisivo de su vida. El desierto de Horeb, conocido como el Monte de Dios, no era un lugar que llamara la atención a simple vista. Era árido, silencioso y aparentemente vacío. Pero Dios siempre elige escenarios sencillos para manifestar su gloria, porque no necesita grandeza para hacer algo sobrenatural. Moisés había guiado ovejas muchas veces por esos caminos, pero aquel día el silencio tenía otro peso. Con cada paso, parecía que una presencia invisible lo estaba conduciendo. Aunque Moisés no tenía forma de saberlo, Dios estaba sincronizando sus pasos con el destino exacto que había marcado para él desde antes de que naciera. Ese día no era uno más. Era el día en que su propósito despertaría por completo. Fue entonces cuando Moisés vio algo que interrumpió la rutina del desierto, una zarza envuelta en fuego, pero que no se consumía. El fuego ardía con intensidad, pero las ramas no se deshacían. Era un fenómeno imposible, un evento que rompía todas las leyes naturales que Moisés conocía. Él había visto incendios antes. El desierto podía arder fácilmente bajo el calor. Pero esto no era fuego común, era fuego divino. Un fuego que revela, transforma y llama. La reacción de Moisés muestra su humildad y curiosidad. Se acercó para observar de cerca. No huyó, no lo ignoró, no lo descartó como una alucinación. Ese gesto sencillo, acercarse, se convirtió en el primer acto de obediencia en su llamado. Dios no le habló mientras él observaba desde lejos. Dios esperó a que Moisés se acercara. El acercamiento humano precede a la revelación divina. Y así ocurrió. Cuando Moisés se acercó lo suficiente, una voz lo llamó desde el fuego. Su nombre resonó en el silencio del desierto. Moisés, Moisés. No era un llamado autoritario, sino uno personal. Dios no lo llamó por un título ni por su pasado, lo llamó por su nombre, porque cuando Dios convoca a un hombre para una misión divina, lo hace desde la intimidad, no desde la distancia. Moisés respondió con un M. Aquí, una frase que marca apertura, disponibilidad y entrega. Antes de que Moisés pudiera dar un solo paso más, Dios le ordenó algo sorprendente: en quitarse las sandalias, porque el lugar donde estaba era santo. Este gesto tenía un profundo significado espiritual. Quitarse las sandalias no era solo un acto de reverencia, era despojarse de todo aquello que había sido su camino en sus pasos, como príncipe, su huida, sus dudas, su vida en Madián. Ante la presencia de Dios, Moisés debía dejar atrás toda identidad humana para recibir una identidad divina. El reconocimiento de la santidad del lugar también fue una preparación emocional. Moisés había visto fuego, pero nunca había estado en presencia directa del Dios vivo. En ese momento, sintió temor reverente, no un miedo paralizante, sino un respeto profundo ante algo completamente superior a todo lo que había conocido. Comprendió que no estaba frente a un fenómeno extraño, sino ante la manifestación gloriosa del Dios de sus padres. La voz continuó y Dios se presentó como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esta revelación fue crucial. No era un Dios nuevo, extraño o desconocido. Era el mismo Dios que había hecho promesas a los patriarcas, el mismo que había preservado a Israel durante generaciones. Con esa presentación, Dios ancló a Moisés en su herencia espiritual. Le estaba diciendo: tu historia no comienza en Egipto, comienza en un pacto eterno. Al escuchar eso, Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios, no era miedo humano, sino un reconocimiento profundo de la grandeza divina. El hombre que había enfrentado pastores abusivos, y que una vez mató a un egipcio sin dudar, ahora estaba temblando ante la presencia pura del Dios eterno. Esto nos enseña que el verdadero liderazgo espiritual nace en la presencia de Dios, no en la fuerza propia. En ese encuentro, Moisés comenzó a entender que su vida en Egipto, su huida, sus años de pastoreo y su sentido de propósito incompleto no habían sido episodios sueltos. Todo había sido planificación divina. Cada detalle lo preparó para ese instante frente a la zarza. Dios no lo llamó cuando era príncipe, ni cuando mató al egipcio, sino cuando su corazón estaba listo para escuchar sin depender de su fuerza humana. La zarza ardiente representaba un mensaje profundo. An Dios es fuego que purifica, pero no destruye. Así como la zarza no se consumía, Moisés tampoco sería destruido por la misión que estaba por recibir. Dios lo formaría, lo usaría y lo sostendría sin permitir que el peso lo aplastara. Este simbolismo acompañaría toda la vida de Moisés, especialmente en momentos en los que se sentiría incapaz o cansado. En ese fuego, Dios estaba revelando su carácter. Un fuego que arde sin consumir simboliza poder sin destrucción, pureza sin daño, gloria sin violencia. Moisés necesitaba entender que el Dios que lo enviaría no era un Dios de dominio humano, sino uno de poder absoluto. Aquel fuego no hablaba con arrogancia, hablaba con autoridad, no destruía, iluminaba el propósito. Ese encuentro también marcó el inicio de una relación única. Moisés no solo sería un mensajero, sino alguien que hablaría con Dios cara a cara. La zarza no era solo un llamado, era una invitación a una intimidad espiritual que ningún otro hombre había experimentado hasta ese momento. Moisés estaba entrando en un nivel de comunicación con Dios que cambiaría la historia del mundo. Cuando Dios terminó de presentarse a Moisés en la zarza ardiente, la conversación dio un giro inesperado. No era solo una manifestación divina, era una misión. Dios le dijo claramente que debía regresar a Egipto y liberar a su pueblo. Moisés, que había huido de ese lugar con miedo, que había dejado atrás su vida pasada, que llevaba décadas como pastor, escuchó de pronto un llamado que parecía demasiado grande para Elán. Era como si Dios le estuviera pidiendo que volviera al lugar exacto de su herida para transformarlo ahora en escenario de triunfo. El peso de esas palabras cayó sobre Moisés como una montaña entera. Dios no le estaba pidiendo que enviara un mensaje ni que hiciera una intercesión espiritual. Le estaba ordenando confrontar al hombre más poderoso de la tierra, al faraón que sostenía un imperio basado en la fuerza, la crueldad y la idolatría. En ese instante, Moisés sintió la distancia abismal entre su realidad y el mandato divino. Era un pastor, y Dios lo estaba mandando a desafiar un trono. La reacción de Moisés fue profundamente humana. Preguntó, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Esa pregunta no se originó en orgullo, sino en inseguridad. Él se veía como un hombre común, marcado por el fracaso y el exilio. Su pasado como príncipe ya no existía. Su presente como pastor no lo hacía apto para la tarea. En su corazón se mezclaban sentimientos de indignidad, inseguridad y miedo. Moisés no dudaba de Dios, dudaba de sí mismo. Cada recuerdo que Moisés tenía de Egipto se convertía en un argumento para decir, no puedo. Recordaba el rostro del egipcio muerto. Recordaba la traición de los hebreos. Recordaba la persecución del faraón. Recordaba su vida solitaria y su vida como extranjero. Pensó que su historia lo descalificaba. Lo que Moisés no entendía era que, para Dios, precisamente su pasado, era lo que lo hacía perfecto para la misión. Dios no elige a los fuertes para demostrar poder. Elige a los débiles para manifestarlo. Dios escuchó la pregunta de Moisés, pero no la respondió diciéndole, ¿quién era el An? En lugar de eso, respondió diciéndole, ¿quién era él? Y le dijo, An yo estaré contigo. Esta frase cambió todo. Dios no necesitaba un hombre perfecto, ni un hombre fuerte, ni un orador experto. Solo necesitaba un hombre dispuesto. La presencia de Dios es el mayor recurso, el mayo era respaldo y la mayo era garantía. Moisés no liberaría a Israel por su habilidad, sino por la compañía del Dios eterno. Esa respuesta divina también reveló una verdad esencial. El llamado no depende de la capacidad humana, sino de la presencia divina. Moisés quería garantías basadas en su fuerza, pero Dios le dio garantías basadas en su identidad. Cuando Dios envía, Dios respalda. Cuando Dios llama, Él capacita. Moisés aprendió que no debía mirarse a sí mismo para saber si podía hacerlo, sino mirar a aquel que lo estaba enviando. Sin embargo, el choque emocional dentro de Moisés era real. Había construido una vida tranquila en Madián. Tenía una familia, un trabajo estable y una rutina sin riesgos. El llamado lo sacudía, porque implicaba abandonar la seguridad que había encontrado después de años de dolor. Esta tensión entre comodidad y propósito es algo que todos los llamados por Dios han experimentado. Dios siempre llama hacia lo incómodo, hacia lo imposible, hacia lo que supera nuestra fuerza humana. En su interior, Moisés también luchaba con el temor de dirigirse a un faraón que no reconocería su autoridad. ¿Cómo hablaría? ¿Qué diría? Lo escucharían. En ese momento él veía más grande su incapacidad que la gloria de Dios. Pero Dios, que conoce el corazón humano mejor que nadie, no le gritó ni lo regañó. Lo afirmó con paciencia y propósito. Dios sabía que Moisés necesitaba comprender que no estaba siendo enviado por mérito, sino por gracia. La misión tampoco era solo política o militar. Era espiritual. Dios estaba enviando a Moisés no solo para liberar cuerpos, sino para liberar corazones. Israel llevaba generaciones esclavizado, pero también llevaba generaciones sin escuchar la voz de su Dios. El llamado a Moisés era un llamado a restaurar la relación entre Dios y su pueblo. Era una misión de rescate y de revelación. El llamado parecía imposible porque Moisés se veía a sí mismo a la luz de su pasado, pero Dios lo veía a la luz de su futuro. Moisés veía su huida. Dios veía su liberación. Moisés veía su miedo. Dios veía su autoridad. Moisés veía su torpeza. Dios veía un profeta poderoso. El imposible no era la misión. El imposible era la visión limitada que Moisés tenía de sí mismo. Y por eso, Dios habló con tanta claridad, «Yo te enviaré». En ese instante, Dios no solo estaba dándole una misión, estaba transformando su identidad. La voz divina en la zarza estaba destruyendo la imagen de Moisés como fugitivo y construyendo en su interior la identidad del libertador. Antes de levantar a Moisés delante de Israel, Dios estaba levantando a Moisés dentro de su propio corazón. El verdadero liderazgo comienza cuando dejamos de vernos como el mundo nos etiquetó y empezamos a vernos como Dios nos llama. Lo más sorprendente es que Dios le dio una señal para el futuro, no para el presente. Le dijo que, cuando todo estuviera cumplido, él adoraría en ese mismo monte. Ese detalle demuestra la sabiduría divina en Dios. No siempre da señales antes de actuar. Muchas veces las confirma después para mostrar que él estuvo presente en cada paso. Moisés tendría que caminar confiando no en señales inmediatas, sino en la promesa. En ese encuentro, Moisés aprendió que Dios no llama a personas listas. Llama a personas dispuestas. Su incapacidad para hablar, su temor, su pasado y su falta de confianza no descalificaban su propósito. Al contrario, eran el terreno fértil donde Dios mostraría su poder. Moisés sería grande no porque fuera fuerte, sino porque Dios sería fuerte en él. Después de escuchar el llamado de Dios, Moisés todavía luchaba internamente con dudas profundas. Había recibido la orden, había visto el fuego divino, había escuchado la voz del Eterno. Pero su corazón aún temblaba ante la idea de enfrentar al faraón y presentarse como mensajero del Dios de Israel. La incredulidad del pueblo y el posible rechazo lo atormentaban. Por eso, Moisés expresó una preocupación real. «Ellos no me creerán». No era falta de fe en Dios, era falta de fe en sí mismo. Y Dios, en su gran misericordia, respondió con señales que revelarían su poder de forma irrefutable. La primera señal fue un acto sencillo y al mismo tiempo Sobrenatural. Dios le ordenó lanzar su vara al suelo. Aquella vara representaba su vida cotidiana. Era el instrumento del pastor, el símbolo de la rutina, el objeto común que usaba para guiar ovejas. Pero cuando Moisés la lanzó, la vara se transformó en una serpiente. Este milagro no solo fue impactante visualmente, fue un mensaje profundo. Dios estaba tomando lo ordinario en las manos de Moisés y convirtiéndolo en algo extraordinario. La vara representaba su vida en común, sencilla, marcada por el desierto, pero en las manos de Dios podía adquirir un poder que ninguna fuerza humana podía igualar. La reacción de Moisés fue humana y honesta, huyó. Nadie podía culparlo. La serpiente era símbolo de peligro, de temor y, para los egipcios, de autoridad real. Al huir, Moisés demostró que todavía estaba aprendiendo a confiar, pero Dios le pidió que realizara algo aún más desafiante. Antómala por la cola. Ningún hombre sensato tomaría una serpiente por la cola, porque deja su cabeza libre para atacar. Sin embargo, Moisés obedeció. Este acto simbolizaba más que valentía. Representaba que, a partir de ese momento, Moisés debía aprender a actuar no según la lógica humana, sino según la instrucción divina. Cuando Moisés tomó la serpiente, volvió a convertirse en vara. Este ciclo, vara-serpiente, vara, tenía un mensaje claro: Dios controla la naturaleza. Dios controla el peligro, Dios controla la autoridad y Dios controla el propósito. Lo que era débil podía volverse poderoso, y lo que era peligroso podía volverse seguro. Todo dependiendo de quién lo sostuviera. Con esta señal, Dios estaba mostrando que Él convertiría la debilidad de Moisés en fuerza y su miedo en herramienta de milagros. La segunda señal fue aún más personal. Dios ordenó a Moisés que colocara su mano dentro de su pecho, bajo su manto. Cuando la sacó, estaba leprosa, blanca como la nieve. La lepra, en la antigüedad, no era solo una enfermedad física. Era símbolo de impureza, de juicio y de muerte lenta. Ver su mano en ese estado debió causar un impacto emocional profundo. Posteriormente, Dios le ordenó que volviera a colocarla dentro del manto y, al sacarla de nuevo, estaba completamente sana. Esta señal revelaba que Dios no solo tenía poder sobre las cosas externas, sino también sobre la vida humana misma. La lepra representaba la fragilidad del ser humano, pero al sanarla, Dios mostraba que Él tiene el poder para restaurar lo que está dañado, purificar lo que está corrupto y devolver vida donde hay muerte. Moisés debía comprender que el Dios que lo enviaba no era solo un Dios que transforma objetos, era un Dios que transforma personas. Esta señal no solo era para convencer a Israel, era para convencer a Moisés de que Dios podía sanar sus heridas del pasado, sus inseguridades y su identidad quebrada. La tercera señal tenía un propósito aún más profundo. Dios le dijo a Moisés que, si Israel no creía después de ver las dos primeras señales, tomara agua del río Nilo y la derramara en tierra, y esa agua se convertiría en sangre. Este milagro no era solo una demostración de poder, era una confrontación directa a los dioses de Egipto. El Nilo era considerado sagrado, fuente de vida, prosperidad y estabilidad nacional. Convertir sus aguas en sangre sería una declaración abierta de que la vida del imperio estaba bajo el control del Dios de Israel. Este milagro anunciaba, sin decirlo explícitamente, que el conflicto con Egipto no sería político, sino espiritual. Dios estaba mostrando que la vida que Egipto creía controlar sería interrumpida por el poder divino. La sangre representa juicio, pero también representa vida en las Escrituras. Por eso, esta señal contenía un mensaje doble: para Egipto sería juicio, para Israel sería una promesa. La sangre anunciaría el fin de su esclavitud. Cada señal tenía una razón, una enseñanza y un mensaje, no solo para los hebreos, sino para Moisés. Dios estaba realizando una obra interna en él, antes de realizar una obra externa a través de él en la vara. Transformada enseñaba obediencia. La mano leprosa, y luego sana, enseñaba confianza. El agua convertida en sangre enseñaba autoridad divina sobre las naciones. Dios estaba formando al profeta que liberaría al pueblo, no solo informándole, sino transformándolo. Moisés aprendió algo crucial en aquel encuentro. ¿A Dios? No lo enviaría sin respaldo. No le estaba pidiendo que enfrentara al faraón basado en recuerdos del palacio o habilidades humanas. Lo estaba enviando armado con el poder del cielo. Las señales no eran trucos. Eran mensajes vivos de que la misión provenía del Dios que gobierna sobre la vida, la enfermedad, la naturaleza y las naciones. Es importante destacar que Dios no eligió señales complicadas o elaboradas. Usó una vara común, la mano del propio Moisés y el agua del Nilo. Esto nos enseña algo profundo. Dios usa lo que tenemos a la mano. No pide herramientas celestiales ni recursos inalcanzables. Toma lo común y lo vuelve extraordinario. Lo que Moisés había considerado parte insignificante de su vida era precisamente lo que Dios usaría para cambiar la historia. A lo largo de su caminar futuro, Moisés recordaría estas señales. Cuando dudara, cuando Israel se rebelara, cuando Faraón endureciera su corazón, cuando se sintiera incapaz o cansado, estas señales serían recordatorios de que Dios no lo llamó por accidente, sino con propósito eterno. Serían un ancla espiritual cuando los vientos de la duda intentaran invertir su misión. Después del impacto de la zarza ardiente y de las señales que Dios le reveló, Moisés todavía estaba procesando la magnitud del llamado. Pero mientras él enfrentaba sus temores, Dios seguía abriendo el camino. Antes de que Moisés diera un solo paso hacia Egipto, Dios le habló de nuevo en los hombres que buscaban matarlo, habían muerto. Este detalle parece pequeño, pero para Moisés significó una liberación profunda. El faraón bajo cuyo mandato Moisés había huido ya no estaba, y con él también habían muerto los testigos de aquel homicidio. Dios estaba despejando el pasado para que Moisés caminara hacia el futuro sin cadenas de culpa ni miedo. Con esa noticia, Moisés inició su viaje a no regresaba solo. Llevaba a su esposa, Séfora, y a sus hijos. Este gesto es significativo. A no regresaba como fugitivo, sino como hombre de familia, como líder y como enviado de Dios. En su regreso, no era una carrera desesperada. Era un acto deliberado y obediente. El hombre que una vez salió huyendo ahora caminaba por el mismo desierto con una misión divina, sostenido por un llamado que trascendía su historia personal. A medida que avanzaba, Moisés llevaba en su mano la vara de Dios. Ya no era simplemente la vara del pastor, sino el instrumento del poder divino. Cada vez que la tomaba, recordaba las señales que Dios le había mostrado. Esa vara representaba un pacto visual entre Dios y él. Era su recordatorio diario de que no regresaba a Egipto en su nombre, sino en el nombre del Dios que controla la vida, la muerte y las naciones. Durante el camino, Dios le habló de nuevo y le reveló algo crucial al faraón: endurecería su corazón. Este detalle era esencial. Dios no quería que Moisés se confundiera ni se desanimara cuando se encontrara con resistencia. Le estaba advirtiendo que la batalla sería espiritual, no política. Faraón no sería convencido fácilmente, porque Dios mostraría su gloria a través de cada confrontación. El rechazo de Faraón no sería un fracaso para Moisés, sino parte del plan divino. Dios también le dio instrucciones claras respecto al mensaje que debía llevaran. Debía decirle a Faraón que Israel era su hijo primogénito. Esta declaración era explosiva a nivel espiritual. Egipto veía a Israel como esclavos, como mano de obra barata, como personas sin valor. Pero Dios los veía como su hijo amado. El mensaje que Moisés llevaría a Egipto no era un discurso político, sino una revelación del cielo que restablecía la identidad del pueblo oprimido. Mientras Moisés avanzaba, experimentó una situación misteriosa y profundamente espiritual. Dios se le apareció de manera repentina en el camino para advertirle sobre la importancia del pacto. Este episodio, aunque breve en el texto bíblico, revela que Dios estaba preparando incluso los detalles íntimos y familiares para que el liderazgo de Moisés estuviera alineado con la obediencia completa. No podía liberar a Israel si su propia casa no estaba en pacto con Dios. La obediencia es la base del liderazgo espiritual. Este momento también demuestra que Moisés no era un superhéroe espiritual. A pesar de su llamado, Dios continuaba moldeándolo, corrigiéndolo y preparándolo. Un libertador no nace perfecto. Se forma en el camino, y Dios se asegura de que su vida sea un reflejo de aquello que predicará. Moisés aprendió que obedecer a Dios no es solo cuestión de misión, sino de vida personal y familiar. Mientras más se acercaba a Egipto, más se intensificaba el peso espiritual del momento. Su corazón debía estar dividido entre el temor de lo que podría encontrar y la esperanza del propósito. Cada paso lo llevaba más cerca del escenario de su pasado, pero también más cerca de la manifestación de la gloria de Dios. El desierto no era solo el camino hacia Egipto, era el camino hacia la transformación final de Moisés. Mientras tanto, Dios también estaba moviéndose en la vida de Aarón. Dios habló directamente con él, ordenándole que fuera al encuentro de Moisés. Este detalle revela la precisión del plan divino. Mientras Moisés caminaba desde el desierto hacia Egipto, Aarón caminaría desde Egipto hacia el desierto, y ambos se encontrarían en el monte de Dios. Dios une caminos cuando une propósitos. Ninguno sabía la ruta exacta del otro. Pero Dios, sí. Cuando Aarón y Moisés finalmente se encontraron, fue un momento decisivo. Moisés llevaba décadas sin ver a su hermano. Habían vivido vidas completamente diferentes, en mundos separados. Pero ese abrazo marcó el inicio de un liderazgo conjunto que cambiaría la historia de Israel. Dios no llamó a Moisés a caminar solo, le dio un compañero, un portavoz, un apoyo que complementaría sus debilidades y fortalecería su misión. Moisés compartió con Aarón todo lo que había visto en la zarza ardiente, la voz divina, las señales, la misión. Aarón escuchó con asombro, pero también con fe. La Biblia no menciona dudas por parte de Aarón. Inmediatamente creyó y se unió a la misión. Este detalle demuestra que, cuando Dios obra, pone en el corazón de las personas la disposición para caminar en el mismo propósito. Moisés no tendría que convencer a Aarón. Dios ya lo había preparado. Los dos hermanos, ahora unidos por propósito celestial, descendieron hacia Egipto, pero no fueron directamente a Faraón. Primero reunieron a los ancianos de Israel. Era importante que el pueblo recibiera el mensaje antes que el rey. Moisés y Aarón necesitaban que los líderes espirituales del pueblo oprimido escucharan la palabra divina para fortalecer su fe antes de enfrentar la batalla más grande de sus vidas. Cuando Aarón habló y Moisés mostró las señales, algo extraordinario ocurrió. El pueblo creyó, aunque llevaban generaciones en esclavitud, reconocieron que Dios los había escuchado. El clamor del capítulo anterior ahora tenía respuesta en Israel. No estaba solo. Dios había levantado a un libertador y estaba a punto de intervenir. El pueblo se inclinó y adoró. Ese momento fue el primer destello de liberación antes de que el conflicto comenzara. El día en que Moisés y Aarón entraron al palacio de Faraón, el ambiente en Egipto cambió para siempre. No era la primera vez que Moisés pisaba esos pasillos, pero esta vez no regresaba como príncipe adoptado. Ahora volvía como mensajero del Dios Todopoderoso, portador de una orden divina que confrontaría la estructura espiritual, económica y política del imperio más poderoso de la tierra. Cada paso que dieron hacia el trono egipcio resonaba como un desafío directo a la soberbia del rey. Faraón, acostumbrado a ser tratado como un dios en la tierra, escuchó las palabras que jamás habría esperado. Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. No era una petición, era una orden. Moisés no hablaba como un súbdito arrepentido ni como un fugitivo que regresaba suplicando misericordia. Hablaba como embajador de un Dios al que Faraón no reconocía, pero que estaba a punto de conocer por la fuerza de los milagros y los juicios. La respuesta de Faraón reveló la raíz espiritual del conflicto. ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz? Para un rey que era venerado como hijo de Ra, el Dios solar, aceptar la existencia del Dios de Israel era aceptar que no era todopoderoso. El orgullo cegó su corazón. Faraón no estaba rechazando a Moisés. Estaba rechazando al Dios que enviaba la orden. Ese rechazo sería el detonante de una serie de eventos que desmantelarían la arrogancia del imperio. En aquella primera audiencia, Faraón no solo negó la petición, se ofendió. Ver a dos hebreos, representantes de la clase esclava, hablando con autoridad divina, lo irritó profundamente. Su ego no le permitía aceptar que Israel tuviera un Dios real, ni que ese Dios reclamara libertad para ellos. Para Faraón, Israel era propiedad del Estado, parte de la maquinaria laboral del imperio. La idea de liberarlos era una amenaza económica directa. La primera reacción del rey fue acusar a Moisés y Aarón de distraer al pueblo del trabajo. Esta acusación tenía una intención clara en minimizar su mensaje espiritual y presentar la adoración al Dios de Israel como un obstáculo para la productividad del Estado. Para Faraón, la fe era un estorbo, un lujo que los esclavos no podían permitirse. Esta mentalidad revelaba que la verdadera batalla no era política, era espiritual. La lucha no era entre un rey y dos hombres, sino entre un imperio pagano y el Dios vivo. Como represalia, Faraón ordenó endurecer el trabajo de los hebreos. El castigo no fue sutil. El pueblo debía producir la misma cantidad de ladrillos sin recibir la paja necesaria para hacerlo. Era una presión inhumana, diseñada para quebrar la fe del pueblo y deslegitimar a Moisés. El plan de Faraón era simple en sí. La misión de Moisés causaba más sufrimiento, el pueblo dejaría de creer en él y volvería a someterse. Este movimiento revela uno de los patrones más oscuros del enemigo espiritual. Cuando alguien se acerca a Dios, la presión antes del milagro. Viene el conflicto. Antes de la liberación viene la oposición. Israel debía aprender que la obediencia a Dios no siempre trae alivio inmediato. A veces trae una batalla más intensa antes de la victoria. Los capataces egipcios obedecieron la orden con crueldad. Las jornadas se volvieron insoportables. El pueblo debía buscar paja por su cuenta y aún así cumplir la misma cuota diaria. El cansancio, el dolor y la desesperación crecieron aún más. Esta estrategia era calculada a Faraón. Quería que los hebreos culparan a Moisés por el incremento del sufrimiento y renunciaran a la idea de libertad. Los supervisores hebreos, líderes intermedios entre los capataces y los trabajadores, fueron golpeados cuando no pudieron cumplir las cuotas. A estos hombres se les exigía lo imposible. Faraón estaba enviando un mensaje claro: a quien se levantara a favor de Israel, sufriría. Su meta era sembrar miedo, desunión y resentimiento en el pueblo. En su arrogancia, creía que podía controlar la mente y el corazón de una nación entera con violencia. Este capítulo revela la profundidad del conflicto entre la opresión humana y la liberación divina. Faraón estaba convencido de que el trabajo duro quebrantaría la fe del pueblo, pero Dios tenía otro plan. El sufrimiento sería el escenario donde Israel comenzaría a anhelar no solo libertad física, sino también espiritual. Dios estaba despertando el deseo de salvación en un pueblo que había olvidado su identidad. Para Moisés, la situación también era un golpe emocional. Había obedecido el llamado, había hablado con valentía, había usado las señales divinas, y en lugar de ver alivio, presenció un incremento en la opresión. Ese contraste lo sacudió profundamente. A veces, obedecer a Dios no da resultados inmediatos. A veces parece que todo empeora antes de mejorar. Pero el proceso de liberación siempre funciona así, primero. Dios expone la crueldad del opresor para luego destruirla por completo. El conflicto con Faraón también evidenció un principio eterno: la opresión nunca suelta voluntariamente a sus cautivos. El enemigo espiritual jamás libera sin resistencia. Antes de que Israel saliera de Egipto, el corazón del faraón tenía que ser revelado como realmente era: orgulloso, cruel y rebelde ante Dios. La dureza del faraón era la plataforma donde Dios mostraría su poder como nunca antes se había visto. La batalla apenas comenzaba, pero esta primera confrontación estableció el tono del resto de la historia. Moisés y Aarón hablando en nombre de Dios, Faraón resistiendo con arrogancia, y un pueblo atrapado entre la fe y el miedo. Cada palabra, cada orden, cada reacción era parte del gran plan divino que culminaría con la destrucción del imperio opresor y la liberación gloriosa del pueblo de Israel. La confrontación entre Moisés y Faraón alcanzó un nivel que ningún imperio había experimentado antes, cuando Dios anunció que enviaría señales y juicios sobre Egipto, no eran simples castigos aleatorios, eran mensajes específicos dirigidos tanto al corazón endurecido de Faraón como a los dioses falsos del imperio. Cada plaga fue cuidadosamente enviada para demostrar que el Dios de Israel no era un Dios regional ni limitado, sino el Señor absoluto de toda creación. Egipto, la civilización más avanzada del mundo antiguo, estaba a punto de descubrir que no podía resistir la mano del Eterno. La primera plaga fue un golpe directo al orgullo espiritual de Egipto. El agua del Nilo se convirtió en sangre. El Nilo era considerado una divinidad viviente, fuente de riqueza, agricultura y comercio. Transformarlo en sangre era más que un juicio físico. Era una declaración espiritual devastadora. Era como si Dios dijera: en aquello que ustedes consideran su vida, está bajo mi autoridad. Los peces murieron, el río hedía, y la nación entera quedó paralizada. La fuente de su prosperidad se convirtió en símbolo de muerte. La segunda plaga, las ranas, fue una invasión que cubrió toda la tierra. Las ranas eran sagradas en Egipto, debido a su asociación con una diosa de la fertilidad. Dios tomó aquello que ellos adoraban y lo convirtió en una molestia insoportable. Las ranas estaban en las camas, en los hornos, en los palacios y en los campos. Ni los nobles ni los esclavos podían escapar de ellas. Era el recordatorio de que ningún ídolo tiene poder para proteger a sus adoradores cuando Dios envía juicio. La tercera plaga, los piojos o mosquitos, atacó la tierra misma. El polvo se convirtió en insectos que atormentaban a personas y animales. Aquí ocurre algo crucial. Los magos de Egipto, que imitaban las primeras señales, reconocieron que este juicio era dedo de Dios. Ya no podían replicarlo. El poder espiritual de Egipto comenzaba a desmoronarse frente a una fuerza que no podían controlar ni imitar. Este reconocimiento fue la primera grieta en la arrogancia del imperio. La cuarta plaga, las moscas invasoras, marcó un nuevo nivel. Dios hizo una distinción entre Egipto e Israel. Mientras los egipcios sufrían la plaga, las casas de los hebreos estaban completamente protegidas. Esta separación sobrenatural demostraba que el juicio no era un acto de caos, sino de precisión divina. Dios no solo castigaba, también preservaba. Israel estaba aprendiendo que el Dios que juzga también es el Dios que protege. La quinta plaga golpeó el ganado egipcio con una enfermedad mortal. El ganado representaba riqueza, comercio y estabilidad económica. Su destrucción desestabilizó la economía del imperio. Mientras los egipcios veían morir sus animales, el ganado de Israel permaneció intacto. Dios estaba destruyendo, una por una, las bases humanas de seguridad del imperio para demostrar que ninguna estructura terrenal puede sostenerse cuando Dios decide actuar. La sexta plaga, los tumores o úlceras, atacó directamente a los cuerpos de los egipcios. Incluso los sacerdotes y magos, los hombres considerados espiritualmente puros, quedaron incapacitados. Fue un juicio que reveló la impotencia humana ante la santidad de Dios. Nadie podía escapar, ni con riqueza, posición o rituales. Las defensas del imperio estaban cayendo no solo física, sino emocionalmente. La séptima plaga, el granizo mezclado con fuego, fue una demostración impresionante del poder climático de Dios. La tormenta destruyó cosechas, rompió árboles y mató a quienes no obedecieron la advertencia de refugiarse. Algunos egipcios comenzaron a respetar las palabras de Moisés y se protegieron, mientras otros ignoraron el mensaje y perecieron. Dios estaba enseñando que su palabra salva si se obedece, pero destruye si se rechaza. La octava plaga, las langostas, arrasó con lo que quedaba de agricultura. Los campos que habían sobrevivido al granizo fueron devorados completamente. El hambre comenzaba a amenazar al imperio. Faraón sabía que su nación estaba al borde del colapso y pidió a Moisés que orara. Parecía ceder, pero su arrepentimiento era superficial. Una y otra vez, su corazón endurecido demostraba que la crisis no garantiza obediencia si el corazón está dominado por el orgullo. La novena plaga, la oscuridad profunda, cubrió Egipto durante 3 días. No era oscuridad natural, era una oscuridad tangible que impedía a las personas moverse. En Egipto se adoraba al dios del sol, Esta plaga fue una humillación directa. El dios supremo del panteón egipcio quedó en silencio bajo la autoridad del dios de Israel. Pero, una vez más, en las casas de los hebreos había luz. En medio de la noche que cubría Egipto, el pueblo de Dios experimentaba claridad, protección y esperanza. A través de cada plaga, Dios no solo estaba castigando, estaba revelando su nombre, su carácter y su poder tanto a Israel como a los egipcios. El conflicto no era simplemente entre Moisés y Faraón, sino entre el Dios verdadero y los dioses falsos. Cada juicio desmantelaba un área de la espiritualidad egipcia y revelaba un atributo de la soberanía divina. Israel estaba aprendiendo que su Dios no era débil ante los dioses extranjeros, sino superior en todo. La terquedad de Faraón no disminuía con los juicios. Aumentaba su corazón endurecido, mostraba que el orgullo humano puede resistir incluso lo sobrenatural cuando se niega a reconocer la verdad. Esta resistencia sería el escenario perfecto para la última y más profunda intervención divina en la muerte de los primogénitos. Dios estaba llevando a Egipto al punto de rendición total, donde comprenderían que la vida misma está en sus manos. A través de todo este proceso, Moisés era transformado. Cada plaga fortalecía su confianza, afirmaba su autoridad espiritual y lo convertía en un líder que hablaba con seguridad, sin temor y con la convicción de que Dios estaba al control. Moisés aprendió que su misión no dependía de la respuesta del faraón, sino de la fidelidad de Dios. Él no estaba allí para negociar con el imperio, sino para ejecutar el plan eterno del Señor. Las plagas culminaron con una verdad innegable a nadie. Por poderoso que sea, puede resistir indefinidamente al Dios viviente. Dios estaba usando el juicio para liberar, para enseñar y para revelar. Israel estaba presenciando no solo el poder de Dios, sino su carácter injusto, paciente, poderoso y protector. La esclavitud estaba llegando a su fin, no por la fuerza humana, sino por la intervención del cielo. La noche del Éxodo no fue una noche común. Fue la noche en que la historia espiritual de Israel cambió para siempre. Después de 9 plagas que habían sacudido los cimientos de Egipto, el juicio final estaba a punto de caer sobre el imperio. Pero, a diferencia de las plagas anteriores, esta última tenía un componente profundo de fe y obediencia. Cada familia israelita debía participar activamente en el plan divino. Dios no solo quería liberar un pueblo físicamente, quería formar un pueblo espiritualmente obediente y consagrado. Moisés reunió a los ancianos de Israel para entregarles las instrucciones de la Pascua. Estas instrucciones no eran negociables ni simbólicas. Eran detalles divinos diseñados para traer salvación real en una noche de juicio. Cada familia debía sacrificar un cordero sin defecto, símbolo de inocencia y pureza. Este cordero no representaba solo provisión para una comida ritual. Representaba vida entregada para preservar otras vidas. Dios estaba inaugurando un principio que atravesaría toda la Biblia, la sustitución. La sangre del cordero debía colocarse en los dinteles y en los postes de las puertas, no en el piso, para que nadie la pisara, sino en lo alto, como un estandarte de obediencia y fe. La sangre no tenía poder mágico por sí misma. El poder estaba en lo que representaba el acto de fe en el Dios que había prometido pasar por encima de cada casa marcada. Ese acto convertía cada hogar en territorio consagrado inaccesible para el juicio. Dentro de cada casa debía comerse el cordero asado, acompañado de hierbas amargas que simbolizaban el dolor de la esclavitud y panes sin levadura que representaban la pureza y la prontitud. Esa mezcla entre libertad y memoria estaba cuidadosamente diseñada por Dios en Israel. No sería liberado para olvidar, sería liberado para recordar. Dios quería un pueblo que nunca perdiera conciencia de dónde lo había sacado. La orden de comer vestidos para la salida, con el cinturón ceñido, el bastón en la mano y las sandalias puestas, era un recordatorio visual de que la liberación sería inmediata. Dios les estaba diciendo que, aunque vivían bajo siglos de esclavitud, esa noche debían vestirse como gente libre. La fe siempre se expresa antes de que el milagro ocurra. Israel debía prepararse primero en su corazón, luego en su ropa, y finalmente en su camino. Mientras Israel se preparaba en secreto, Egipto vivía en aparente normalidad. No sabían que estaban a minutos de enfrentar el juicio más devastador de su historia. Esa calma previa al desastre era parte del plan divino. Dios siempre da espacio para arrepentirse, incluso cuando los corazones están endurecidos. Pero Faraón había ignorado cada advertencia. Su orgullo lo había llevado a un punto donde la misericordia divina ya no detenía el juicio. A medianoche, la presencia del destructor recorrió la tierra de Egipto. No fue un juicio descontrolado. Fue preciso, exacto, inevitable. Cada hogar egipcio, desde el palacio hasta las casas más humildes, sintió el impacto de la muerte del primogénito. No importaba la riqueza, la posición social o el poder político en la justicia divina, penetró cada espacio sin distinción. En una sola noche, Egipto comprendió que el Dios de Israel no era un Dios más. Era el único Dios verdadero. Mientras Egipto era cubierto por el lamento más grande que jamás habría de escucharse, Israel permanecía en paz. Cada hogar marcado por la sangre estaba protegido. No era la estructura de la casa ni la posición social de la familia lo que marcaba la diferencia, sino la obediencia. La sangre en la puerta era la señal de que el juicio debía pasar por encima. Esa fue la primera vez en la historia bíblica donde la salvación se reveló como un acto visible de fe. El contraste entre los dos pueblos era impresionante. En Egipto hubo muerte, desesperación y quebranto. En Israel hubo vida, esperanza y cumplimiento de promesa. La Pascua no solo celebraba la liberación física, sino la revelación del carácter de Dios, justo para juzgar, fiel para salvar, poderoso para cumplir y misericordioso para proteger. Esa noche definió la relación entre Dios e Israel. Ellos vieron con sus propios ojos lo que significa ser pueblo escogido. Faraón, quebrado emocionalmente, llamó a Moisés y a Aarón en plena noche. No esperó la mañana ni tuvo fuerza para negociar. Solo pronunció la orden que se había negado a aceptar durante tanto tiempo: han salido de en medio de mi pueblo. El rey que había desafiado al cielo durante meses terminó suplicando a los mismos hombres que había despreciado. La grandeza humana siempre se derrumba cuando se enfrenta a la autoridad del Dios eterno. Es importante notar que Faraón no solo permitió que se fueran, lo surgió. El imperio que había esclavizado a Israel ahora deseaba deshacerse de ellos lo antes posible. La misma fuerza que antes los oprimía, ahora los empujaba hacia la libertad. Dios no solo iba a liberar a Israel, iba a hacer que su enemigo aceptara y acelerara esa liberación. El poder divino transforma el corazón del opresor para que termine cumpliendo el propósito de Dios sin poder resistirse. Mientras el caos llenaba Egipto, Israel salió de sus casas con un silencio reverente. Tenían décadas esperando este momento, y aún así, la noche tenía un peso sagrado. Era una mezcla entre solemnidad y esperanza. Atrás dejaban cadenas, golpes, lágrimas y generaciones de injusticia. Frente a ellos, se abría el camino hacia una promesa. No sabían qué encontrarían en el desierto, pero sabían que Dios caminaba delante de ellos. El éxodo no fue un evento improvisado, fue un cumplimiento calculado del plan divino prometido desde tiempos de Abraham. Esa noche, Israel dejó de ser un pueblo esclavo para convertirse en una nación en camino hacia su destino. La Pascua marcó el inicio de su identidad espiritual. Cada hogar, cada familia, cada niño que salió esa noche era testigo de que Dios cumple aunque pasen siglos. La noche del Éxodo también reveló que la salvación de Dios siempre tiene dos lados: juicio para los que resisten y protección para los que creen. Egipto experimentó el juicio. Israel experimentó la gracia. Esa doble realidad es un espejo que se repetirá a lo largo de toda la historia bíblica. Dios no solo libera, también separa. No solo salva, también juzga. Cuando Israel salió de Egipto, su corazón estaba lleno de esperanza y temor al mismo tiempo. Habían visto la mano poderosa de Dios en cada plaga y en la noche del Éxodo, pero aún no comprendían por completo quién era el Dios que los guiaba. Por eso, cuando llegaron a la orilla del Mar Rojo y escucharon detrás de ellos el estruendo del ejército egipcio acercándose, su fe tambaleó. El mismo imperio que los había esclavizado ahora venía a destruirlos, y el pueblo se sintió atrapado entre el mar y la espada. Era el escenario perfecto para que Dios revelara el milagro más icónico del Antiguo Testamento. Moisés se encontraba en el punto más crítico de su liderazgo. Por un lado, tenía un pueblo aterrorizado que clamaba, cuestionaba y se lamentaba. Por otro, veía la nube de polvo levantada por los carros de guerra de Egipto acercándose cada vez más. Era un momento en el que el líder humano no tenía alternativas visibles. Los caminos estaban cerrados, el desierto no ofrecía salida, y la lógica decía que no había posibilidad alguna de sobrevivir. Fue entonces cuando Dios habló con una instrucción que rompería todas las leyes humanas en marcha. La orden divina parecía absurda a los ojos del hombre. ¿Cómo marchar hacia un mar profundo e imposible de cruzar? Pero Dios no habla desde la lógica humana, habla desde el poder eterno. Antes de abrir el mar, Dios le ordenó a Moisés levantar su vara, la misma vara que había sido transformada en serpiente, la misma que había señalado plagas y milagros. Dios estaba conectando ese momento con todos los encuentros anteriores, recordándole a Moisés que su poder no había disminuido ni un instante desde la zarza ardiente. Mientras Moisés alzaba su vara, el ángel de Dios que iba delante del pueblo se movió hacia atrás, colocándose entre Israel y el ejército egipcio. La nube que había guiado al pueblo se convirtió ahora en un muro protector en oscuridad para los egipcios, luz para los israelitas. Este acto muestra que Dios no solo abre caminos, también bloquea al enemigo. Antes de abrir el mar, Dios aseguró la protección del pueblo, donde nosotros solo vemos peligro. Dios está construyendo una estrategia perfecta. Cuando Moisés extendió su mano sobre el mar, comenzó a soplar un viento recio del oriente durante toda la noche. Ese viento no era natural, era una manifestación directa del poder divino. No fue un estallido instantáneo, sino un proceso progresivo que mostró que Dios trabaja tanto en milagros inmediatos como en milagros que se desarrollan con el tiempo. El mar comenzó a dividirse lentamente, revelando un camino que jamás había existido antes. El momento en que las aguas se separaron fue indescriptible. Las olas se levantaron como muros a ambos lados, firmes, inmóviles, sostenidas por la mano invisible de Dios en el suelo del mar, que debía estar fangoso y resbaloso, se volvió seco. Dios no solo abrió camino, lo hizo transitable. La escena parecía sacada de un mundo sobrenatural, un pueblo entero caminando por un pasillo de agua, iluminado por la luz divina, mientras el estruendo del viento marcaba el ritmo del juicio y la liberación. El pueblo de Israel, que minutos antes había gritado en desesperación, ahora caminaba en medio del milagro con una mezcla de asombro y temor reverente. Cada paso que daban era un recordatorio de que estaban viviendo algo que ningún ser humano había presenciado jamás. Los niños miraban los muros de agua como si fueran gigantes transparentes. Los adultos caminaban con lágrimas de asombro. Los ancianos apoyaban sus bastones en la tierra seca, que minutos antes había sido un fondo marino. El cruce no solo fue un acto físico, fue un acto espiritual. Israel no solo estaba atravesando un mar, estaba dejando atrás siglos de esclavitud, humillación y dolor. Cada paso era una afirmación de su nueva identidad. Por primera vez, caminaban, como pueblo libre, en un sendero construido por Dios mismo. Era el nacimiento simbólico de una nación que no sería definida por Egipto, sino por su relación con el Dios viviente. Dios permitió que los muros de agua permanecieran firmes, desafiando todas las leyes naturales. No se movieron ni un centímetro mientras Israel avanzaba. El mar obedecía al Creador como si fuera un soldado recibiendo órdenes de su comandante. Este milagro demostraba que Dios no está limitado por lo que el hombre llama imposible. El mar, símbolo del caos y de lo desconocido, se convirtió en un camino seguro porque Dios habló y el mar obedeció. Cuando Israel estaba a mitad del camino, Egipto finalmente vio el milagro y aún así, en su soberbia, decidió perseguirlos. Esto demuestra que la arrogancia del corazón rebelde no se rinde ni siquiera ante lo sobrenatural. Los carros egipcios entraron al mar con la misma violencia con la que habían oprimido al pueblo durante generaciones. Pero no entendían que estaban entrando en un terreno que pertenecía a Dios, no a ellos. A medida que Israel avanzaba, el temor comenzó a transformarse en confianza. El pueblo ya no miraba atrás, miraba adelante, porque veía que Dios había abierto un camino que ningún enemigo podía cerrar. Este detalle es crucial: mientras Dios sostiene los muros, nadie puede colapsarlos. Israel no caminaba en peligro, caminaba en propósito. Ese camino era más seguro que cualquier territorio sólido. Cada familia que cruzó entendió algo profundo. A Dios no libera parcialmente, libera por completo. No había vuelta atrás. No había cadenas, no había capataces, no había látigos. El mar, que había sido un obstáculo, ahora era la protección entre ellos y sus perseguidores. Cuando Dios abre un camino, ese camino no solo te guía, también te protege. El cruce completo fue una declaración pública de quién era el verdadero Dios. Ningún faraón podía repetir ese milagro. Ningún dios egipcio podía abrir su propio mar. Israel fue testigo de que su Dios no era un concepto, sino un ser vivo, poderoso y presente. Ese día, la fe del pueblo fue cimentada como nunca antes. La liberación ya no era un rumor ni una esperanza lejana. Era una realidad tangible. Cuando Israel llegó al monte Sinaí, ya no era el pueblo temeroso que había salido de Egipto cargando recuerdos de esclavitud. Era un pueblo que había visto el mar abrirse, que había visto la columna de fuego iluminar la noche y la nube de Dios guiarlos en el día. Sin embargo, nada podía prepararlos para lo que estaban a punto de presenciar en el momento en que el Dios del universo hablaría con voz audible a toda una nación. El Sinaí no sería un lugar más. Sería el escenario donde el cielo descendería a la tierra. El monte estaba cubierto por nubes densas, oscuras, profundas. No era una simple tormenta, era la manifestación visible de la presencia de Dios. Relámpagos iluminaban las rocas, truenos estremecían el suelo y un sonido como de trompeta sobrenatural anunciaba que algo colosal estaba a punto de ocurrir. Israel, que había visto milagros, nunca había visto esto. El cielo agitado por la presencia del Creador. El monte entero temblaba como si estuviera vivo. Dios llamó a Moisés a la cima del monte y lo declaró un territorio santo. Moisés debía subir solo, porque este encuentro trascendía todo lo que el pueblo había experimentado. Dios no estaba llamando a un sacerdote, ni a un rey, ni a un profeta. Estaba llamando al hombre que había formado desde la zarza ardiente, el hombre que había aprendido a oír su voz en lo oculto. En aquel monte, su relación con Dios alcanzaría su punto más alto, pero antes de revelar su ley a Moisés, Dios quiso que la nación entera escuchara su voz. Era importante que Israel entendiera que la ley no provenía de un hombre, sino del mismo Dios que los había liberado. Por eso, cuando Dios comenzó a hablar, cada palabra se impregnó en la tierra, en las rocas, en el aire y en el espíritu del pueblo. El sonido era tan fuerte, tan profundo y tan glorioso que Israel tembló de pies a cabeza. La primera declaración fue poderosa: Yo soy el Señor, tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Antes de dar mandamientos, Dios recordó su identidad y su obra. La ley no era un sistema frío. Era una respuesta a la relación entre Dios e Israel. Era el pacto entre el libertador y los liberados. Dios estaba estableciendo el fundamento espiritual de todo lo que vendría en obediencia, basada en amor y pacto, no en miedo o ritual. Los mandamientos comenzaron con el corazón del pacto, No tendrían otros dioses. Israel venía de Egipto, una tierra llena de ídolos, templos y supersticiones. Dios estaba declarando algo radical: Él no compartirá su gloria con nadie. El primer mandamiento no solo regulaba la adoración, establecía el centro espiritual de su identidad. Un pueblo que sigue al único Dios verdadero no puede vivir sometido a ídolos que esclavizan la mente y el alma. Luego, Dios prohibió hacerse imágenes. Este mandamiento era una ruptura completa con las culturas antiguas. Mientras las naciones adoraban figuras talladas, Israel debía adorar a un Dios invisible, eterno, que no podía ser representado por manos humanas. Dios estaba elevando la espiritualidad de su pueblo a un nivel que ninguna civilización había alcanzado. No se trataba solo de obediencia. Se trataba de reconocer que el Creador no puede ser reducido a un objeto. El mandamiento sobre su nombre revelaba aún más la santidad divina. El nombre de Dios no debía ser tomado en vano. Dios estaba enseñando a Israel que su identidad no debía ser trivializada, manipulada, ni usada de manera ligera. Cada vez que su nombre fuera pronunciado, debía hacerse con reverencia, porque el nombre del Señor representa su esencia, su presencia y su gloria. El día de reposo, el cuarto mandamiento, era un recordatorio semanal de libertad. En Egipto, nunca descansaron. La esclavitud no permite pausas. Pero Dios les ordenó un día de descanso, no como una carga, sino como un regalo. Un día para detenerse, respirar, recordar, agradecer. Un día que les enseñara que su valor no dependía de su productividad, sino de su relación con el Dios que los cuidaba. Los mandamientos que siguieron se enfocaron en la vida cotidiana. Honrar a padre y madre no era un simple consejo moral, era la base de la estabilidad social y espiritual. El respeto intergeneracional era esencial para que la fe se transmitiera. Luego, Dios prohibió matar, adulterar, robar y mentir. Estos mandamientos formaban el corazón ético que distinguiría a Israel de todas las naciones. Dios estaba construyendo una sociedad justa, santa y diferente. El último mandamiento prohibió codiciar. Esto iba más allá de las acciones externas. Se dirigía al corazón. Dios no solo quería controlar comportamientos, sino transformar deseos. La codicia es invisible, pero destruye familias, causa conflictos y alimenta injusticias. Prohibirla era declarar que la santidad debía comenzar en lo profundo del ser. Mientras Dios hablaba, la montaña ardía con fuego. No era un fuego destructor, sino un fuego revelador. Era la santidad de Dios manifestándose de una manera que marcaba para siempre la memoria de Israel. El pueblo estaba tan impresionado que pidieron a Moisés que hablara con Dios en su lugar. No podían soportar la intensidad. Fue entonces cuando comprendieron que Dios no era un concepto religioso, sino una presencia viva y poderosa. Moisés, entre temblor y reverencia, se acercó aún más a él. No huyó de la voz de Dios. Se acercó a ella. Esa diferencia marcó su destino. Mientras el pueblo se mantenía a distancia, Moisés ascendía hacia el fuego, hacia la nube, hacia la revelación. Cada paso mostraba que la relación entre él y Dios era única, íntima y transformadora. Él era el puente espiritual entre Dios e Israel. Cuando Israel recibió las tablas de la ley, su relación con Dios dio un paso gigantesco, pero aún faltaba algo que definiría para siempre la identidad espiritual del pueblo en la construcción del tabernáculo. Este no sería un edificio político ni un templo monumental como los que Egipto levantaba para sus dioses muertos. Sería la morada del Dios viviente. Un espacio donde el Creador del universo descendería para habitar en medio de un pueblo que apenas estaba aprendiendo a reconocer su voz y su santidad. Dios habló a Moisés desde la montaña con instrucciones claras y detalladas. Lo primero que le pidió fue una ofrenda voluntaria, no impuesta, no forzada, sino dada desde el corazón. Oro, plata, bronce, telas finas, pieles, madera de acacia, aceite, especias y piedras preciosas. Cada material tenía un propósito espiritual y simbólico, pero lo más importante era la actitud con que se ofrecían. Dios estaba enseñando a su pueblo que su presencia no se construye con obligación, sino con entrega voluntaria. El tabernáculo sería un santuario, pero no cualquier santuario. Dios lo llamó su morada, su habitación, su tienda. Esto era algo revolucionario, a diferencia de los dioses paganos, que se representaban con estatuas inmóviles en templos fríos. El Dios de Israel no se escondía detrás de una figura hecha por manos humanas. Él iba a caminar con su pueblo, a vivir entre ellos, a manifestarse en una tienda que se movería donde ellos se movieran. El tabernáculo era un mensaje vivo. Dios no es estático, es cercano. La frase clave que Dios pronunció fue: «Habitaré en medio de ellos». Esta declaración capturaba el corazón del pacto. Dios no solo los había liberado para que fueran libres, los había liberado para estar con ellos. La presencia divina sería la verdadera riqueza del pueblo. No eran las tierras prometidas, ni la libertad política, ni la victoria militar. Su mayor tesoro sería tener a Dios caminando junto a ellos. El tabernáculo era un símbolo de esa promesa hecha visible. Cada instrucción que Dios dio estaba cargada de significado espiritual. Nada en el tabernáculo sería improvisado. No habría creatividad humana reemplazando el diseño divino. Dios le dijo a Moisés, «Hazlo conforme al modelo que te mostraré». Es decir, el tabernáculo era una copia terrenal de una realidad celestial. Moisés no estaba construyendo una tienda, sino reflejando en la tierra un misterio que ya existía en el cielo. El santuario terrenal sería un espejo del santuario eterno. El arca del pacto sería el corazón del tabernáculo, el lugar donde reposaría la presencia divina. Allí se guardarían las tablas de la ley, símbolo del pacto eterno. El propiciatorio, la cubierta del arca con querubines, sería el lugar donde Dios hablaría con Moisés. En ese espacio se unirían dos realidades: el cielo representado por los querubines y la tierra representada por el arca. Era el punto donde la voz divina se escucharía de manera más clara. Era el corazón espiritual de Israel. Cada pieza del tabernáculo tenía un propósito en el candelabro para iluminar la mesa para el pan de la proposición, el altar del incienso para simbolizar la oración, el lavacro para la purificación y el altar del holocausto para el sacrificio. Todo apuntaba a una verdad central. La santidad de Dios requiere un camino de acercamiento, y ese camino debía ser respetado paso a paso. El tabernáculo enseñaba reverencia, orden, disciplina y adoración. Lo impresionante era que Dios no les pidió construir un palacio, sino una tienda portátil. Esto enseñaba algo profundo sobre la naturaleza divina en Dios. No estaba atado a un territorio ni a un lugar fijo. Él acompañaría a su pueblo en cada etapa del viaje. Cuando ellos acamparan, Él acamparía. Cuando ellos se movieran, Él se movería. El tabernáculo era la prueba de que Dios no es solo un Dios de montes altos, sino también un Dios de desiertos, caminatas, batallas y noches sin rumbo. El tabernáculo también era un acto pedagógico. Cada día, cada sacrificio, cada lámpara encendida y cada nube de incienso enseñaban acerca del carácter de Dios. Aprendería que acercarse a Dios implicaba respeto, pureza, obediencia y devoción. No podían entrar de cualquier manera ni con cualquier actitud. El tabernáculo formaba su espiritualidad colectiva, moldeando un pueblo que debía aprender a vivir en santidad. Moisés recibía cada instrucción como si fueran piedras preciosas. Él entendía que no estaba recibiendo un simple diseño arquitectónico, sino el mapa de la relación más sagrada que Israel tendría con su Dios en el tabernáculo representaba no solo presencia, sino estructura espiritual. Dios estaba formando una cultura, un estilo de adoración, una identidad que los diferenciaría de todas las naciones. Lo maravilloso es que Dios pidió materiales que Israel había recibido de Egipto. Aquellos tesoros que los egipcios les entregaron en la noche del Éxodo no eran solo riqueza, eran provisión divina para construir su santuario. Dios transformó los símbolos de opresión en herramientas de adoración. Oro que había sido acumulado por siglos en manos de esclavistas, ahora sería usado para honrar al Dios libertador. Era un mensaje profundo. A Dios usa lo que el enemigo entregó para su gloria. Mientras Moisés escuchaba las instrucciones, la atmósfera espiritual del Sinaí era palpable. Cada palabra de Dios formaba un propósito. Cada orden revelaba un fragmento del corazón divino. Moisés estaba presenciando un diseño celestial que ninguna civilización había visto. No era un modelo humano mejorado. Era algo completamente nuevo, naciendo directamente de la mente eterna de Dios. El propósito final del tabernáculo era revelador. Dios deseaba morar en medio de su pueblo, pero de una manera ordenada, santa y gloriosa. La estructura no era para encerrar a Dios, sino para enseñar al hombre cómo acercarse a Él sin morir. El tabernáculo no limitaba a Dios, limitaba al hombre. enseñándole reverencia. La presencia divina sería visible en la nube sobre el santuario, guiando cada paso del pueblo. Finalmente, el tabernáculo sería la prueba permanente de que Dios no se había quedado en el Sinaí, el Dios que habló desde el fuego, que entregó los mandamientos y que sacudió la montaña. Ahora caminaría físicamente con su pueblo día tras día. No los guiaría desde lejos, sino desde en medio de su campamento. El tabernáculo era la confirmación de la mayo, era verdad espiritual del Éxodo. Dios no solo libera, Dios permanece.